Tarde de fútbol, estamos en plena primavera y estamos ya pues en el final de la liga. Qué raro, Radio Fapa hablando de fútbol.
Es tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición. Ahí va el delantero centro cogiendo el balón.
Pues coged vosotras el número de teléfono del WhatsApp de Radio Enlace, 615-658520. 615-658520, porque vamos a seguirnos, vamos a comunicarnos a través del WhatsApp. También, lógicamente, tenéis ese teléfono para el directo del 91-381-3370. Y bueno, antes de comenzar con el programa, porque esto solo es el aperitivo, tenemos aquí un amigo que viene desde no muy lejos. Está con nosotros Juanpe, que es el director deportivo del Spartak. Juanpe, ¿qué tal nos oyes?
Bien, bien, muy bien.
Oye, esta canción, este ritmo de Charleston casi de principios del siglo XX, no sé si es el más adecuado para un fútbol del siglo XXI.
Bueno, pues yo creo que ahora ya no pega este tipo de música, ¿no? Tan antigua, ¿no? Ahora nos viene un poquito más música ya más moderna, ¿no? Tipo, ahora está muy de moda el reggaetón y cosas de estas, ¿no? Que está muy de moda en esta época.
Bueno, pues entonces, sí, vamos a dejarlo ya y vamos a dar paso a la sintonía. Comienza Radio Fapa, somos escuela. Pues vamos a dar la bienvenida, como siempre acostumbramos, a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, que es desde donde producimos este programa, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y también, como no, a esas, como siempre decimos, más de 900, porque el número siempre sube, baja, pero sigue incrementándose, la asociación, la unión de las asociaciones de madres y padres del alumnado dentro de esta federación, Francisco Giner de los Ríos, que está en su aniversario. En el programa de hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Las informaciones de educación y las convocatorias irán más tarde. Contactaremos con la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, concretamente con Arancha Ventura, y también tendremos las secciones habituales de Pepa, los relatos de Pepa, de esa plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, y vamos a contar, como no, con Valentín Huerta, pero hoy vamos a adelantar la sección del tema de la semana con, bueno, pues que está o va a estar dedicado a la educación del deporte, a concretamente la educación del fútbol en escuelas de fútbol y cómo se puede hacer realmente otro deporte posible, otro fútbol posible, alejado de lo que son las estrellas, los follones, ese fútbol que nos radiotransmiten y que a veces nos asusta. Empezamos con Toma la Palabra. pues ya lo hemos anunciado, estamos con Juan Pedro Ruiz, y te tengo que preguntar, en primer lugar, ¿qué forma de quieres o cómo prefieres que te llame? ¿Juanpe, Juan Pedro?
Bueno, en principio siempre me ha llamado Juan Pedro entero, pero vamos, da igual, Juanpe, Juan Pedro,
vale,
da igual.
Cuando conoces a una persona por una forma, pues después es muy difícil. Pues Juan Pedro Ruiz, te damos en primer lugar las gracias por haberte acercado hasta estos estudios. Nos parecía curiosa esta coincidencia y nos parecía muy interesante. Ha terminado la liga de fútbol, el fútbol no descansa, pero hay que pensar en el fútbol que desde las asociaciones de madres y padres del alumnado, desde las escuelas, más nos interesa. El fútbol de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y para eso, pues bueno, hemos coincidido, coincidíamos en el Spartak, que para quienes de otras zonas de Madrid no conozcan qué es el Spartak, acabado en C, ¿podrías hacer una pequeña presentación?
Bueno, sí, el Spartak de Manoteras es un club que está, como bien dices, en Manoteras, es un club modesto, pero bueno, ahora estamos intentando reflotarlo, intentando que el equipo suba para arriba, y no hay mejor manera que el equipo funcione con una buena cantera. Y la manera de empezar, pues es desde cero, y empezar con un proyecto nuevo, ilusionante, que con ganas y con gente que le apetezca empezar de cero y empezar desde abajo. ¿Para qué? Para que dentro de unos años el nuevo Spartak se convierta en un equipo con chavales que provienen de la cantera, que vienen del alevín, del juvenil, del infantil, y que sea un equipo del barrio y que todo el mundo se vuelva a ilusionar con él.
Hablabas de equipo del barrio, y este equipo que nace prácticamente con el nacimiento del propio barrio en los años 60 o 70, digamos, que representa un tipo de fútbol, algo que, pues bueno, no ha estado muy atendido el terreno de este tipo de clubes, es municipal, suelen ser el resultado de un grupo de amigos que dicen, mira, los chavales están ahí sin hacer nada, perdidos en la calle, etcétera, y terminan poniendo en marcha proyectos que a veces tienen apoyo municipal, pero muchas veces es el resultado del esfuerzo individual, ¿no? La situación del Spartak nos parecía interesante para esa reflexión que queremos trasladar hoy sobre lo que son este tipo de asociaciones, de clubes deportivos que superan ya lo que es el fútbol y tratan de atender a otro tipo de cuestiones, de otro tipo de valores, ¿no? E incluso de otro tipo de deportes. No sé cuál es el proyecto en el que ahora mismo estáis, porque digamos que este club ha pasado por las rachas que han tenido pues determinadas asociaciones vecinales o determinado tipo de movimiento, que de pronto se viene hacia abajo, no encuentra los apoyos necesarios y aparece un grupete de gente que intenta proyectar otra iniciativa. ¿Cuál es la iniciativa que vais a presentar ahora?
Bueno, en principio, darte totalmente la razón. Es un grupo de gente que está ilusionada para que el equipo pues vaya poco a poco mejorando en todos sus aspectos, deportivo, disciplinario, etcétera, etcétera. Y efectivamente los valores que queremos transmitir ahora mismo, pues son valores que en teoría, pues son lógicos, como, pues no sé, el respeto, la educación, el compañerismo, la amistad. Queremos que los chavales, pues vayan a divertirse. El ganar también es importante, pero yo creo que el objetivo fundamental es que se reúnan, que aprendan a compartir cosas en el vestuario, con los compañeros, que sean respetuosos con los contrarios, con los árbitros, y eso es fundamental. Luego viene la parte deportiva, que efectivamente a todos nos gusta ganar, pero bueno, este es el cambio que queremos introducir en el Spartak, y el cambio es empezar desde abajo, empezar con niños, que les enseñemos respeto, educación, buenas maneras, y que a partir de ahí vayan progresando en las categorías que vamos a ir montando, y que lleguen el objetivo es que lleguen al club, al máximo, al B o al A, que es el objetivo del equipo. Y efectivamente tiene razón, que es un club muy modesto, que está trabajando por la categoría, y vamos a empezar a trabajar con ellos, y nos vamos a reunir con los chavales, con los padres, e intentar mejorar todo lo que podamos, tanto instalaciones como profesores, como a nivel de respeto y educación, y todos los valores que queremos introducir nuevos. Es difícil, yo sé que es complicado en una temporada, pero hay que empezar en algún momento. Yo creo que ha llegado el momento de que el Esparta empiece a cambiar todas estas cosas y empecemos de cero.
¿Quién es hoy realmente? Quiero decir, cuando yo en una ocasión en el instituto de mi hijo, pues se quedaron sin entrenadores ni nada, me puse a entrenar. Yo no tenía ni idea ni de fútbol ni de entrenar. Sin embargo, bueno, pues fui con los chicos prácticamente pues un par de trimestres, o sea, que fueron bastantes semanas. Y, entre tanto, intenté informarme, pero tengo que reconocer que bueno, pues no sé, vosotros también funcionáis con ese voluntariado que no sabe pero que quiere, y o cómo lo hacéis.
Bueno, pues en principio eso es uno de los de las cosas que queremos cambiar, ¿no? El tratar de meter gente, profesores barra entrenadores, que entiendan un poco el deporte, aparte de que tengan opciones deportivas, que lógicamente se dan porque son entrenadores de nivel 1 o nivel 2, pues que también lo complementen pues con, pues eso, con valores, con entregarse a los niños, tener educación, enseñar el respeto y un poco de psicología con ellos, saber tratarlos. Todo eso también va unido al tema deportivo. Hasta ahora, pues sí, efectivamente hay respeto, hay educación, los niños están contentos y tal, pero quedamos que dar ese pequeñito salto de, digamos, entre comillas, de calidad, y meter unos profesores, quizá, o meter alguno que tenga ese nivel 1, ese nivel 2, que aporte ese trato, aparte de ese cariño y ese afecto hacia los críos, también que aporte algo deportivamente y psicológicamente, que se enseña, y yo no digo que lo que la gente que se dedica al fútbol voluntariamente no sepa, que sí que puede saber, pero hay que aportar algo más, aparte de respeto y de cariño, hay que aportar un poco de saber de fútbol, de psicología, tácticamente, y bueno, y eso es lo que queremos, unir esas dos partes, que sea el respeto y la educación, con un poco el tema deportivo, y que, bueno, pues que fluya y que vaya hacia arriba.
Hay un deporte que todo el mundo comenta como referente, al menos a la gente le sorprende mucho, que es un deporte que tiene un tercer tiempo que se llama, pues eso, tercer tiempo. Tras el encuentro, el partido, propiamente dicho, pues hay una especie de costumbre, de rito, de saludarse, de aplaudirse, de compartir un rato tomándose pues unos quicos y un refresco, ¿no? Este ejemplo del rugby, dicho para algunos como un deporte de villanos jugado por caballeros, siempre se contrapone al fútbol. ¿Tú crees, Juan Pedro, que es posible que estemos todavía en un momento en el que ese tipo de prácticas positivas se puedan incluir en, pues bueno, en todo lo que es esta práctica del deporte, que es quizá uno de los más agresivos, ¿no? Porque la gente lo vive con pasión y a veces con desespero, inconsciencia y absolutamente, pues a veces, de forma, pues me estoy acordando de un padre gritándole a su hijo de mala manera porque tenía que pegarle una patada a otro niño. De esto te estoy hablando de hace años, ¿no? Estas formas, ¿tú crees que en el mundo vuestro de los entrenadores que ya tenéis titulación y habéis pasado por escuela de fútbol, esto se contempla, puede haber variaciones?
No, por supuesto. Es que, vamos, bajo mi punto de vista y con eso estoy de acuerdo con el presidente y con los profesores que vendrán, pues estamos de acuerdo los todos en que tiene que haber el máximo respeto entre todos, entre los padres, entre los profesores, entre los alumnos, y para eso es fundamental, pues bueno, pues ver las cosas como son, que es un deporte, que hay que venir a divertirse, que hay que venir a disfrutar, hay que venir a pasarlo bien. Y luego, pues, aprender, por supuesto, que es fundamental que aprendan, porque para eso es el objetivo de la escuela, que aprendan también, unir esos dos aspectos y que el máximo respeto entre todos. Y yo creo que lo tenemos que conseguir. Yo creo que el gritar, el chillar, tanto a los árbitros como a los niños, como a los entrenadores, entre ellos, entre los padres o entre los entrenadores, pues yo creo que hay que dar ejemplo, los profesores tienen que dar ejemplo, ser educados, respetuosos, para que los niños vean que tienen una imagen ahí de un profesor que que transmite tranquilidad y buen rollo, y los padres igual, tienen que transmitir tranquilidad y buen rollo a los hijos, porque al final, pues esto se transmite que es un deporte para disfrutar, pasarlo bien, y si se gana, bien. Pero nuestra idea, tanto de los profesores como de la directiva y tal, es de que no pasemos a un terreno en el que, la verdad, a nadie nos gusta, que es la violencia, los malos modos, y eso nunca va a surgir. Nosotros vamos a tratar de poner todos los medios para que fluya el buen rollo entre todos los padres, árbitros, entrenadores, yo, y de ahí es el objetivo, empezar de cero y que haya buen rollo y la gente, bueno, pues que se gana bien, que se pierde, pues no pasa nada, lo que ha dicho usted antes, nos vamos a tomar unos quicos, a charlar entre los padres y ya está, el siguiente partido será mejor y punto.
Bueno, pues estaba intentando contactar con una antigua compañera de la FAPA General de los Ríos, que estuvo en la organización en Villaverde de un campeonato y bueno, pues ha cortado tres veces seguidas y seguiremos intentando hablar con Alicia Pintor dentro de un ratito para ver esta perspectiva de madres desde el otro lado, desde el colegio y demás. A mí me parece que un tema que nos debe interesar mucho es el cómo nos categorizan y me refiero a que cuando en barrios, determinados barrios donde ha habido a lo mejor en una época pues un núcleo importante de personas con un nivel socioeconómico pues bajo y el Spartak está muy cerca de una zona que tuvo problemas y eso llevó a que a lo mejor por cercanía y también por otro tipo de motivos, el Spartak ha sido pues considerado por algunos durante mucho tiempo como un club donde hay mucha agresividad, donde pues esa es una etiqueta. Juan Pedro, ¿tú crees que esa etiqueta, cómo estáis trabajando para quitarla, para convencer a madres y padres que es un sitio absolutamente acogedor, respetuoso, con normas, con valores, como estabas comentando antes?
Bueno, es que la mejor forma de comprobarlo es apuntarse al proyecto nuevo que vamos a tener. Nosotros vamos a darlo todo, vamos a intentarlo, hacerlo lo mejor posible con gente, digamos, gente buena, gente trabajadora, gente con títulos, casi todos, y vamos a poner todo de nuestra parte para que la gente pues se sienta a gusto, no haya problemas entre nadie, ni entre compañeros, ni árbitros y tal, y yo creo que lo vamos a conseguir. Al final se trata de divertirnos y yo creo que el barrio lo merece y vamos a tener, estoy convencido, de aquí a un año y medio, dos años, unos chavales encantadores que vamos a disfrutar de todo lo que hay en el club y nos lo vamos a pasar estupendamente. Eso que me ha comentado antes, sí, efectivamente ha podido ser que tuviera un poco de fama, pero el club estamos intentando ponerle todas las soluciones posibles, que ya se está remediando, ya ha pasado un año y medio, dos, y ya se ha mejorado bastante, y a partir de ahora pues empezar el proyecto nuevo desde abajo con los chavalines, con chupetines, con infantiles, con cadetes, y a empezar de cero con ellos a trabajar, y toda esta educación, respeto y eso se empieza desde abajo, y es lo que tenemos que tratar de inculcar a los chavales para que cuando lleguen al senior, lleguen al mayor, pues seamos un equipo trabajador, con un espíritu de lucha, de sacrificio, pero seamos un equipo que se pierde, se da la mano y al árbitro y a los contrarios y bueno, ya está, y es que no hay más, es que no vamos a solucionar nada, es un deporte en el que se puede ganar y se puede perder sin sacar las cosas de quicio. Entonces es lo que tenemos que tratar, tomar las cosas como son, el fútbol es un deporte, pero sin tener que sacar las cosas de madre y de sacarlo.
Pasé por la puerta este fin de semana, bueno, por la parte trasera que da el campo, y vi de lejos una pancarta enorme, algo así con el lema "no queremos ni una menos", ¿no? El tema de la mujer, estabais, no era una pancarta publicitaria, sino una pancarta que supongo que habrá puesto el club, pues en apoyo contra la violencia machista, ¿no? No sé cómo ven los chicos ese tipo de mensajes cuando llegan allí a entrenar, si comentan, no comentan.
No, vamos, por supuesto que nosotros, el club está totalmente solidarizado con el tema de la violencia de género, y nosotros en este proyecto lo que tenemos que tratar, y también por eso estoy aquí, es para que iniciar equipos de niñas, de niñas de 8, 10 años, 14. Tenemos un equipo senior que están preferentes, un equipo muy competitivo, de chicas trabajadoras que bajan a entrenar todas, que son súper ejemplares para los demás, y queremos tener ese mismo ejemplo, pero quizá en una categoría más inferiores, ¿no? Que empiecen también desde abajo. Y ese también es un poco el objetivo. Aparte de los chavales chupetines y alevines y infantiles y tal, benjamines, queremos también, si pudieran venir niñas y hacer un equipo, dos, los que fuera de niñas, para iniciar desde abajo también un deporte que si se hace bien, si se trabaja bien desde abajo, es un deporte muy bonito y que se puede disfrutar tanto niñas como niños. Y en eso estamos.
¿Y por qué no mixto? Quiero decir, no hace mucho vimos en televisión que un equipo, me parece que en Lleida, de chicas, había sido el campeón, ese equipo, de su liga, ¿no? ¿Esa posibilidad de mezcla todavía es pronto para que el deporte rey, comillas, lo tenga en cuenta o ya es posible?
Hombre, en principio sería estupendo, ¿no? Poder mezclar chicos con chicas y hacer equipos senior y hacer equipos de juveniles. Pero hasta hoy, pues la federación o lo que es la legislación vigente no lo contempla. Ahí vive hasta un tope y el tope me parece que es hasta Levín. Y a partir de Levín ya no pueden jugar chicos con chicos, nada más que chicos con chicos y chicos con chicas. Lo ideal sería que en todas las categorías se pudieran hacer equipos mixtos. Pero nosotros no podemos llegar a donde la legislación no nos permite. Efectivamente, si hubiera niñas y se pueden mezclar con niñas y niños en benjamines, lo haremos, no hay ninguna duda. Y luego a partir de alevines ya tienen que marcarse los equipos, tanto femenino como masculino. Entonces, bueno, pues si existen niñas a nivel de cadetes o infantiles, eso pues sí, se harían niñas, equipos de niñas, y estaríamos encantados, porque el deporte, ya digo, es para todos, no solamente para niños en nuestro club.
Muy bien. ¿Qué se necesita para... pues eso, para empezar a jugar al fútbol? Pero yo creo que todos los niños, hay niños de balón y niños de, no sé, de espada o de coche, ¿no? Y todos los que tienen balón yo creo que siempre han empezado. Pero una cosa es estar en el patio del colegio, otra cosa es dar el paso a la escuela de fútbol, ¿no? Tenemos la impresión de que eso supone, además del esfuerzo importante de las familias, de tener que ir, de tener que estar llevándolos de acá para allá, etcétera, también un desembolso importante de dinero, ¿no? ¿Cómo funciona en esto vuestro club? Porque hay clubes que, bueno, pues a lo mejor ese dinero puede suponer los 700 o más euros al año.
Yeah. Bueno, pues nosotros en ese sentido creo que nos estamos ajustando bastante el tema económico, ¿no? Porque en principio hemos puesto dos cuotas de 90 euros y quiero decir que eso es un pago asumible, yo creo, por la mayoría de las personas. Hay que tener en cuenta que eso, pues lógicamente, tiene unos gastos, como es inscribir en la federación, los arbitrajes, bueno, pues los profesores barra entrenadores, todo eso pues lleva una serie de gastos, y nosotros hemos pensado y creemos, de hecho, que 90 euros en una cuota y luego otro 90 euros en otra cuota en tres meses, yo creo que es bastante accesible para cualquier bolsillo. También es cierto, pues que, bueno, pues lógicamente, dependiendo de la zona, de que estés y tal, puede ser más o menos. Pero yo creo que un niño que haga deporte, para mí, 180 euros, yo creo, al año, yo creo que no es un desembolso bastante como para...
Para las otras cifras que se barajan, desde luego no
sí,
es...
Sí, vale, no digo que no existan esas cifras, porque sí que es cierto que las he escuchado. Pero yo creo que nosotros sí que en ese sentido hemos pensado un poco en el barrio, hemos pensado en los chavales, en que vengan todos los niños del barrio, que se puedan apuntar lo máximo posibles, y para eso pues será necesario poner unos precios bastante asequibles para el bolsillo. Yo creo que en ese sentido pues nos hemos ajustado bastante.
Tengo aquí que me ha llegado por fotografía pues un díptico con la escuela de fútbol, ¿no? Hay un par de teléfonos que yo creo que se pueden dar para que la gente tome nota si quiere consultar, y sobre todo pasarse por la calle Tíjola
Norte, sí.
Y pues uno es el 91-302-2031, sí, que tendrá, pues a lo mejor, como es un fijo, es más difícil la información. Y me parece que el otro, no sé si lo llevas tú directamente, el 666-559-147.
Sí, ese es el mío directamente.
Entonces, directamente cualquier persona que... pues que te consulte, ¿no?
Sí, no hay ningún problema.
Vale, pues vamos a echar un vistazo porque no hemos podido abrir el WhatsApp. hemos hecho un intento de abrirlo, pero no nos está respondiendo. Así que mientras vamos a ir a la sección musical, si te parece, Juan Pedro, a descansar un poquito. Pero, como siempre, ponemos música maestra, que es el nombre de la sección, y ponemos a Alondra de la Parra, que es una directora de orquesta mexicana que tiene, bueno, pues fama internacional, y nos parecía que esto, aunque es muy clásico, nos servía para entrar. No te muevas, que vamos a seguir aquí. Pues sí, música maestra, y ya estamos hoy en esa parte de qué vamos a poner, no vamos a poner, y nos ha llegado una canción. Concretamente es un tema de Manuel Pico e Iván Alba, bueno, es un apellido que desde aquí no leo bien, Álvar Alcides, no es muy habitual el apellido. Manuel Pico e Iván Álvar Alcides han compuesto una canción que se titula Segundo de Bachillerato. Es un tema que han grabado en un instituto de Madrid y nos parecía interesante, pues en este momento que los chicos y las chicas de segundo están terminando prácticamente el curso, porque ya han terminado el curso, ya tienen las notas para presentarse a la selectividad, pues vamos a ver qué nos cuentan primero y qué nos cantan después este par de músicos.
Yo soy Manuel Pico, graduado en secundaria el año pasado, y yo soy Iván Álvar Alcides, graduado este presente año, y estamos aquí para enviaros un mensaje. Este año, en el acto de graduación de nuestro instituto, Elías Carlos Bousoño, tuvimos la ocasión de hablar de algo que nos parece bastante importante, puesto que si bien todos los años en tales actos se celebra el fin de segundo de bachillerato, se recuerdan los buenos momentos que hemos pasado en la secundaria, la gente se emociona, bla 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 bla, nunca se habla de lo que verdaderamente es segundo de bachillerato. Sí, porque si bien pasamos buenos momentos y disfrutamos entre todos, siempre hay un malestar común tanto por profesores por falta de tiempo para dar el temario, como por alumnos siempre al borde del ataque de nervios por el exceso de aprendizaje que se nos intenta inculcar. Y es que al parecer la gente de educación que creó este plan de estudios debió de pensar en los alumnos de segundo de bachillerato como una especie de cyborgs que podrían no solo memorizar para un examen, sino además aprender de forma tecnológicamente automática los dictados ingentes e inhumanos que darían unos profesores robots distribuidores de información en un tiempo récord sin agobios ni trabas ni por parte del alumnado ni del profesorado. Por tanto, ante la buena acogida que tuvo nuestra intervención en dicho acto y su correspondiente difusión en Internet, creemos que hablamos en nombre de toda la comunidad educativa, tanto profesores como alumnos, al enviarle a la gente de educación este mensaje. ¡Música, maestro!
¿A quién se le ocurre que en historia haya que estudiar desde aquel primero minido hasta más allá de Aznar? Y eso si es que el siglo XX te da tiempo a terminar. Tanto estrés tan profundo le pasa a todo el mundo, en segundo no te puedes no agobiar.
Bueno, y cuéntales lo del temario de filosofía.
Ni un autor das en primero y ahora 12 del tirón, como si no hiciera falta tiempo para comprensión. Pero ya vas por Descartes cuando entiendes a Platón. Luego en clase no pundo, le pasa a todo el mundo, en segundo siempre te quieres matar. ¿Cómo no van a repetir tantos por vez?
Con tanto temario es lógico, ya.
Y luego al que de 8 le quedaron 10.
¿Cómo?
Por las de primero.
Ah.
Si eres de artes, memoriza Palestrina, Schoenberg, Gluck. Y si vas a teatro, el texto de Cyrano, Fausto, Puck.
Y artes pendientes de primero, entra de Lope a Peter Brook.
Libertad ni un segundo, le pasa a todo el mundo, en segundo nunca puedes descansar.
Y los de educación no ven al parecer.
Y con tanto temario y sin tiempo,
si quieres aprobar, no hay tiempo de aprender.
que creo que es lo importante.
Ya.
A un graduado está la PAU y encima hay que agradecer que hay un mes entero para todo un año releer.
Y que la LOMCE y la reválida a ti no te va a coger.
Y al temario confundo le pasa a todo el mundo. En segundo siempre es chungo aprobar.
Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Que todos los gallegos son de Galicia, jaja.
Bueno, vaya noticia. Estamos, eso sí, con la sintonía que introduce, que ya nos hace saber que está con nosotros Arantxa Ventura. Arantxa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Pues mira, estoy con Juan Pedro Ruiz, que es entrenador de fútbol de un proyecto educativo que, desde luego, en un barrio que necesita de muchos apoyos, va a ser, pues, importante, muy importante. Os presento, Juan Pedro está aquí en el estudio y Arantxa, pues bueno, por mil razones, por estar en mil sitios, pues no puede físicamente estar aquí, pero la telefonía nos ayuda muchas veces, ¿verdad, Arantxa?
Sí. Me encantaría estar con vosotros en el estudio de Radio Enlace, pero es difícil. Vamos a ver si podemos cuadrar agendas y para los últimos programas podernos hacer caso.
Muy bien. Bueno, pues hemos estado hablando de fútbol, de formación y también de valores. Y bueno, para no dedicar demasiado tiempo a este a la sección informativa, que nos conocemos, vamos directamente a algunos de los titulares que han aparecido en los días pasados. ¿Te parece?
Empezamos.
Pues mira, desde el martes 16, el País, Hipertextual, Telemadrid, incluso Estrella Digital, hablaban del asunto de la orden de la Consejería de Educación prohibiendo encender los ordenadores.
Si esto arranca, si os acordáis, el viernes anterior en grandes corporaciones como Telefónica mandaron a sus trabajadores a casa.
Sí, efectivamente.
Y el lunes los centros educativos se encontraron con un mensaje diciendo que no podían abrir ordenadores, conectarse, y les veías un poco perdidos. Era curioso la sensación de entrar en un centro que te dicen, uff, es que no podemos abrir un ordenador. Bueno, podemos hacer muchas cosas.
Hemos leído que hubo críticas a la orden de la Consejería de Educación, pero la verdad es que si Telefónica cierra, pues... Claro. Sí. No sé.
Sí, bueno, perdón. Buenas tardes, Alicia, que estaba hablando, te estaba escuchando. Y sí, toda la razón. Ibas a cualquier centro o organismo y tenían los ordenadores apagados por orden de Telefónica. Era pues un virus que venía que pues, se supone que iba a infectar todos los ordenadores que estaban encendidos. Y bueno, y ante eso tampoco podemos hacer gran cosa, ¿no? Pues esperar un poco a que pase la tormenta
y poner el parche.
Y claro, y poner un antivirus bueno y bueno, y encenderlo cuando lo digan, porque en teoría se supone que lo dicen por algo, ¿no? Tendría algún motivo.
Bueno, pues pasamos al miércoles 17. Ahí se recogía, pues, no solo ha sido Comisiones Obreras, la impugnación de las reválidas de la LOMCE de cuarto de la ESO. Este es uno de los temas de los que ya hablamos la semana pasada y que sigue adelante. También la FAPA ha presentado una nota de prensa, ha presentado con el Sindicato de Estudiantes, pues, su posición, ¿no?
Sí, con el Sindicato de Estudiantes hicimos una rueda de prensa en la puerta de la consejería invitando al resto de la comunidad educativa. Hay unidad dentro de la comunidad educativa porque nos acompañaron los docentes y ya tuvimos que sacar una nota del día antes porque ya era un despropósito lo que se oía en los centros, que les iba a contar para la nota, que les iban a subir, que les iban a quitar, que les iban a poner. Entonces dijimos, hasta aquí se ha llegado, no se pueden seguir vulnerando los derechos del alumnado, no se puede seguir mintiendo, y parecía una guerra de quién se ponía más medallas, ¿no?, para hacerlo más bonito.
Pues sí, guerra, desde luego, hay respecto a la evaluación externa, porque hubo también muchos problemas y tanto en recogida como incluso en algunas asignaturas como matemáticas se preguntaba, según hemos leído en la prensa, pues por temas que aún no se habían dado.
Claro, y eso es lo que hace, romperte el ritmo del curso, ir a una velocidad más que de crucero, adelantar contenidos, no profundizar. Además, tenemos un currículum muy extenso en la Comunidad de Madrid. Los chavales, las chavalas respondieron muy bien, Fue llamativo como en poco tiempo se organizaron y dijeron, hasta aquí, no vais a seguir jugando con nosotros.
Sí. Bueno, pues vamos a continuar con el viernes 19. Nos llegaba nota de prensa de Comisiones Obreras reclamando una vez más la inversión de 1 millón de euros en los colegios públicos de Parla. Estos compromisos Ayuntamiento, Consejería de Educación, que parece que no se cumplen, ¿no?
No, es porque como no vas manteniendo lo que es el mantenimiento, la reparación y conservación, sería una partida, pues más o menos todos los años en tu cuenta de explotación, y al no hacerlo, pues eso supone que los colegios se vayan cayendo.
Y cada vez cuesta más.
Cada vez cuesta más, efectivamente.
Bueno, pues otra nota de prensa que constataba, bueno, lo de la prueba de esto, ya no vamos a, de cuarto de la ESO, no vamos a seguir insistiendo en ella, aunque Telemadrid, pues, daba la noticia de otro modo, concretamente, pues, hablaba de normalidad, y bueno, pues, vamos al domingo 21.
Hasta la consejería ha dicho que es que no nos han podido comunicar a las familias. Claro, ¿qué nos vas a comunicar si no hay becas de libros, no hay becas de comedor, no tenemos a los docentes porque no se sustituyen? Pues cuando todo eso esté, podremos evaluar al alumnado y a más partes, pero claro.
Pues mira, la última noticia que me ha llegado es del domingo, de este domingo pasado. Soy Pública reenviaba pues un tema que resulta preocupante: el despido masivo de interinos.
Sí.
A raíz de la orden europea que pues planteaba la igualación, ¿no?
Y tenemos además un porcentaje muy alto de interinidad, y eso es además meditado, buscado, para no poder establecer proyectos en los centros, una continuidad, una garantía con las familias, ¿no? Que tú llegues a un centro y sepas que más o menos esos docentes van a seguir, que se va a trabajar. Uh-huh. Es muy, muy interesado.
Bueno, pues hasta aquí estos temas que han salido, pero por si acaso, repaso a las notas de prensa que se han enviado desde la Federación. Por un lado, tenía con lo que has comentado con el sindicato de estudiantes, pero por otro lado también hay del 18 un llamamiento al alumnado a realizar el boicot a las pruebas directamente, cuarto y sexto de primaria.
Antes de llegar al 18 os cuento lo que me ha pasado. Leo 16 de mayo y leo tamayazo, digo, ojo, qué mal estamos. Digo, no sé.
Sí, bueno, hay muchas cosas rondando en los...
En la cabeza,
yo por inferir un poquito, yo precisamente tengo una niña en esa edad, en la que está en cuarto de bachillerato, de la ESO, y ha hecho las pruebas el viernes, y la verdad es que es surrealista. O sea, nos dijeron una semana antes en que iban a consistir las pruebas, y efectivamente ni tenían preparado los temas, había temas que no les habían explicado ni dado, y iban un poco a la aventura. Uh-huh. Entonces, bueno, una vez contaba para la media, otra vez no cuenta, y bueno, es un poquito caos, y los propios profesores yo creo que están un poco despistados. Te decían que matemáticas iba a ser tipo test, luego que sociales no, iba a ser dos temas. Bueno, yo creo que estaban un poquito despistados tanto los niños como los profesores. Y en ese sentido, lo que ha dicho antes Alicia, y tiene toda la razón, Arancha, es que los que mejor se han portado y los que siempre han estado ahí son los chavales. Y los chavales saben estar y al final cumplen, hacen sus exámenes y bueno, y tratan de hacerlo lo mejor posible, que son los que están un poco al margen de todo esto politiqueos que hay, ¿no?
Sí, pues además hay algunos que dicen, a mí me han invitado a no ir, sino... Y decía, pues mira, voy a ir, y que se sepa el nivel que tenemos para que ayuden y pongan los refuerzos, porque ¿qué pasa? Que solo van a ir los brillantes y que los que lo hacen bien. Hay en algunos centros que los chavales lo han dejado de cero, ¿eh? Han dicho, yo no quiero hacerlo, en casa no tenemos muy clara la postura, si voy al centro la tengo que hacer, pues un cero. No relleno nada, y es una manera también de reivindicar que no quiero perder mi tiempo en esto.
Creo que había solo dos personas para entregar los exámenes en toda la Comunidad de Madrid. No sé, eso lo he leído y me ha parecido que es imposible. Es imposible así funcionar.
Sí, el pastizal se lo das a la empresa externa que ha diseñado la prueba. Pero luego quien la pone en marcha,
¿y que la
los
corrige?
Centros educativos, quien la corrige, el material fungible y todo, sale de los centros. Un negocio redondo.
Sí, no sé, es todo, hablamos del mismo tema siempre, pero luego que hemos hablado que los propios profesores pues no sabían quién iba a hacer las pruebas, cómo las iban a hacer, quién iba a estar en la clase vigilando esos exámenes, si iban a estar los propios profesores del centro, iban a venir otros de otros centros. Bueno, en general, al final es un poco descontrol que, bueno, Pues sí, supongo que con los años irá mejorando.
Pues pasamos a CEAPA, a la Confederación, que anunciaba actuaciones para eliminar actitudes de intolerancia hacia el colectivo LGTBI, coincidiendo con el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
Desde CEAPA siempre estamos muy pendientes de los colectivos que necesitan ayuda, que hay que visualizar pues su situación, ¿no? Porque al final eso es lo que queremos todos, ¿no? Mejorar la sociedad en la que vivimos y que esa diversidad que hay sea real. También ha sacado una nota de prensa hoy CEAPA, no sé si te ha dado tiempo a verla.
No.
Que no vamos a participar en ese primer foro de la convivencia, porque no puede ser que de las familias no hablen las familias.
Ya, claro.
Y sobre comedores escolares también estamos sacando notas, retuiteando noticias de que es necesario las cocinas y que el tiempo escolar del comedor tiene que ser tiempo educativo. Vamos a dejar de llamarlo servicio complementario y vamos a integrarlo.
Pues vamos a... mira, simplemente hablar de una convocatoria más de un concurso de CEAPA para los profesores.
Eso está genial, animamos a todos los docentes a que nos muestren esas unidades didácticas y contenidos curriculares que han hecho. Y es un concurso, ¿no? Es un concurso que igual que lo organizamos con los padres y con el alumnado, es la manera de poner en valor lo que se hace en la escuela pública. Porque o dejamos el libro de texto como única herramienta o nos encontramos con textos que no se ajustan a la realidad o al coste tan alto de los libros, por ejemplo.
Bueno, pues hasta ahí el tema de la recopilación de noticias y vamos a solo dar muy por encima algunas de las convocatorias que tenemos esta semana, que también viene cargada. Muchas gracias, Arancha, y buena semana educativa.
Buena semana para todos, un abrazo.
Te voy a despedir con una música que ha sonado al principio y que te va a sorprender un poquito, porque... sí, espera, Juan Pedro, que quería también...
No, despedirme de ella también y nada, y así coincidimos otro día aquí y nos vemos aquí para poder seguir charlando.
Lo apuntamos.
Si no, en una tarde de fútbol, que es la sorpresa con la que te iba a decir buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Ya ha sonado el pito,
¿qué?
Ruge la afición,
¿qué?
Ahí va el delantero centro cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol.
Bueno, con estos sonidos hemos tenido que despedir a Juan Pedro Ruiz. Gracias por haber estado aquí. Y vamos a dar solo unas notas muy rápidas de lo que las convocatorias de esta semana. Por un lado, el martes 23, el plan de trabajo Red de Centros Innovadores a las 18 horas en el CEIP Palomeras Bajas. Hay una charla informativa por una escolarización inclusiva a las 17:30 horas en el CEIP Gabriela Mistral. Pasamos al miércoles, día de la camiseta, y es en las rejas ya de 16:30 a 19:45 en el Colegio Público Ciudad Pegaso. Debate sobre la educación pública a las 18:30 en el Colegio Concertado en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. Presentación también del libro Mejoras Educativas en España a las 19 horas en el Círculo de Bellas Artes y ese mismo miércoles 24 las tareas escolares después de la escuela a las 16:45 horas en el IES Virgen de la Paloma. La asistencia es previa inscripción. Jueves 25, registro de cartas de la educación inclusiva Pérez Galdós, no, el, la escuela infantil Pérez Galdós no se cierra a las 16, de las 16 a las 20 horas en la Asamblea de Madrid, y movilización y conflicto en el cambio social y político a las 19:30 horas en el Centro Social Pasillo Verde Ferroviario. Terminamos ya para el lunes, para el sábado solo. Conferencia, documentación y buenas prácticas en la escuela infantil Miguel A. Zabalza a las 11 horas en la Fundación Progreso y Cultura, y manifestación Pan, Techo, Trabajo, Igualdad, Marcas de la Dignidad a las 17 horas en Nocturno a Gran Vía. Y ya con esto pasamos a los relatos de Pepa, esa sección que nos llega desde Aranjuez. Tenemos que decir que las convocatorias están recogidas por la plataforma, por la web de la Marea Verde, y que en esta web podéis verlo con más tranquilidad. Vamos con Pepa. Pues ya estamos con los relatos para Pepa, los relatos de la plata, que la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez ha recibido. Y estamos, yo creo que estamos hablando con Azucena o con Silvia.
De momento soy la madre, Azucena.
Hola, Azucena, ¿qué tal? Pues nada, enhorabuena, enhorabuena, porque Silvia, pues la verdad es que ha hecho un trabajo muy, muy bueno. ¿Qué edad tiene ahora mismo?
Hombre, yo lo primero agradecer a la Escuela Pública de Aranjuez el pues todo lo que organizaron, que fue precioso, y darles las gracias por hacer estos concursos de relato para los niños, porque realmente ellos se sienten muy felices de participar, se les arropa muchísimo y además, bueno, es precioso el acto y, bueno, poder darles las gracias y la enhorabuena. Mi hija tiene 7 años ahora.
7 años. Pues 7 años, tiene un texto muy, muy bien elaborado. Yo no sé...
Perdón, me está corrigiendo ella, que tiene 8. Me está haciendo así con los dedos de mamá, que son 8.
Bueno.
Perdónenme. 8.
Y a Silvia le apetece compartir con nosotros ese texto,
sí,
que es
supuesto
ganador de esa categoría de 6 a 8 años. ¿Sí?
Sí, por supuesto.
Pero vamos a... Bueno, sí, pásala y la saludamos en primer lugar.
Muy bien, muy amable.
Pues nada, un abrazo a Azucena y... ¿Silvia?
Hola.
Hola, Silvia. Oye, qué bien, enhorabuena. Nos ha encantado tu texto.
Lo hemos, gracias.
Nos ha llegado y nos parece muy interesante y además te agradecemos que quieras leerlo aquí, a través de la radio. ¿Tú recuerdas este momento?
Primer premio, Silvia López, Colegio Público San Isidro.
Sí, ¿verdad? ¿Qué sentiste cuando oías esto de Silvia López, primer premio? ¿Te lo esperabas?
Sí.
Ah, porque te habían dicho que estuvieras allí, ¿no?
Sí.
Ah, claro. Bueno, pues, ¿cómo se titula tu texto, tu relato?
¿Qué? Hermanos.
¿El?
Hermanos.
Hermanos, bien. Pues, oye, ¿nos lo lees tú o prefieres que te escuchemos en el centro este? Mejor nos lo lees ahora, ¿verdad?
Sí, vale.
Estupendo. Pues venga, te vamos a escuchar.
Hola, voy a hablar de mi papá y de mi tío Felipe, que son hermanos, hijos de mis abuelos. Mi papá nació en Estados Unidos y Felipe en España. Mi papá tiene mucha suerte y ha conseguido un trabajo de ingeniero muy bueno, porque dicen que tiene doble nacionalidad, americana y española. Y eso de hablar inglés es muy bueno para trabajar. Mi tío Felipe se marchó a Australia, porque aquí no le daban trabajo. Él también es ingeniero, en Australia trabajó de camarero, luego de cartero, también de carpintero y muchas cosas más que ya no me acuerdo. En Australia le llamaban inmigrante, porque no había nacido allí. En cambio, mi papá podía entrar y salir sin pedir permiso a nadie, porque es americano. Yo no entiendo por qué, si son hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre. Ahora mi tío ya es australiano, ya puede hacer lo mismo que los australianos, y tiene DNI. Y como sabe mucho inglés, seguro que le dan un trabajo de ingeniero, pero yo prefiero que trabaje con canguros que le dan la patita.
Muy bien, pues lástima que esté yo aquí solo porque ese aplauso que oíamos al principio, pues te lo mereces de nuevo, ¿no? Oye, el tema de este concurso, el octavo concurso de relato corto organizado por la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, era Somos Uno, Una, Somos Diversos, Diversas, ¿no? La diversidad. Y tú realmente tienes un tío en Australia y... ¿Cómo se te ha ocurrido esto, Silvia?
Pues porque mi tío está en Australia y hace 5 años que fue a Australia.
Ajá, o sea que es una vivencia que tú has tenido, claro.
Sí.
Entiendo. Pues la enhorabuena más, pues no sé, vas a seguir escribiendo cosas porque tú has empezado con muy, muy buen pie, ¿verdad?
Sí.
¿Y vas a seguir escribiendo cosas? ¿Sigues escribiendo relatos y historias que te pasan?
Sí.
¿Sí? Oye, ¿y te gusta leer?
Sí.
¿Qué cosas te gusta leer?
Jerónimo Stilton, los libros que me han regalado.
Ah, claro. El premio, ¿verdad? ¿Cuál te has leído ya? ¿Silvia?
Me he leído el pequeño Leo da Vinci.
Ajá.
Y Jerónimo Tito en el Reino de la Fantasía.
¿Cuál te gusta más?
El Reino de la Fantasía.
Ah, porque el otro es más biográfico, ¿no? Del inventor, del genio, Leonardo da Vinci.
Sí.
Ajá, muy bien. Bueno, pues nos ha encantado este relato. Enhorabuena, has tenido ese primer premio. El colegio tuyo es el Colegio Público San Isidro. ¿Tú, cómo es tu cole?
Mi cole es muy grande y tiene dos edificios. Cuatro patios y tiene un comedor y una sala de música.
Ajá. ¿Y cuál es la asignatura que más te gusta? ¿La música?
Sí.
Ah, ¿qué te gusta cantar, tocar un instrumento?
Sí.
¿Sí? Bueno.
Me gusta tocar la flauta cabecera.
Uy, qué bien. Sí. Pues oye, un día de estos tendrás que interpretarnos un tema, ¿vale? Sabes ya canciones, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, Silvia, pues nada, enhorabuena, nos ha encantado tenerte aquí y que sigas así, porque desde luego este tipo de historias nos hacen pensar, nos ayudan mucho, así que nada, un beso muy fuerte, ¿vale?
Vale.
Vale.
Muchas gracias.
Pues nada, hasta pronto, Silvia.
Adiós.
Pues sí, ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta, porque esto de tener una sola línea de teléfono a veces nos hace ser muy muy lentos. Pero, Valentín, ¿qué tal?
Hola. Bueno, pues vamos tirandillo.
Muy bien, te he escuchado en un programa de Radioactivo. Me parece que estabas en un centro cultural y había un montón de gente leyendo textos. Y bueno, tuviste una gran acogida por lo que vi.
Bueno, pues sí, fue aquí en el centro de mayores de aquí del barrio, que vinieron del Instituto Conde de Orgaz, muchos chavales a bailar, había mucha gente, y bueno, pues muy bien.
Pues nada, Valentín, se ha tenido que ir Juan Pedro, que es director deportivo, con una persona que altruistamente va a dedicarse a levantar un club de fútbol que, como otras personas, que necesita mucho apoyo porque en el barrio se les necesita. Y sobre el fútbol hemos hablado muchas veces y no sé, me gustaría que compartieras con nosotros una reflexión.
Bueno, pues mira, yo he escrito el beneficioso deporte. Nadie duda que el deporte ayude a mantener el cuerpo fuerte y sano. Un deporte muy de moda es el fútbol, pero da pena ver que en algunos partidos infantiles hay padres que entran en el campo furiosos para insultar o agredir al árbitro si alguna decisión no les gusta. Yo como castigo les haría escribir 100 veces un lema antiguo que dice «Mente sana en cuerpo sano». ¿Piensan los padres con su actitud el daño que hacen en la mente de sus hijos? Esos niños pueden ser acosadores en el colegio y, lo que es peor, pueden ser maltratadores siendo adultos. Aquí decimos con frecuencia que la escuela enseña y la casa educa. ¿Esa es la educación que quieren para sus hijos? Que cuenten siempre hasta 100 antes de hacer algo tan miserable. Ese es el deseo del abuelito Valentín.
Y lo comparto, Valentín. Hay que dar ejemplo, y en la educación el ejemplo es lo más importante. De todas formas, la verdad es que con tanta estrella, con tantos millones y con tanta imagen, a veces agresiva, de falta de respeto, el deporte rey necesita un pequeño meneo, ¿no te parece?
Pues yo creo que sí, porque mira, se han dado ya los dos lamentables casos de dos hinchas asesinados cuando venían a ver a su equipo.
Sí, efectivamente. La violencia, entonces,
si llegamos a ese extremo, en la pasión desmedida por un club, por lo que sea, el perderlo a formas de esa forma es de no estar civilizados.
Hemos visto también que eso ocurría en campos en los que pues eran unos niños los que estaban jugando, o que de pronto pues en campos que tampoco eran de nada, pues aparecía alguien y le daba un puñetazo a un, pues no sé, a un árbitro.
Eso es lo lamentable, que ocurra en campos donde se están jugando equipos de niños. ¿Qué ejemplo les estamos dando a esos niños, por favor, de agresividad y violencia? Pero nos puede extrañar cualquier día que esos niños cometan cualquier acción de lo más reprobable que se pueda hacer, si nosotros les estamos enseñando el camino.
Bueno, Valentín, la sintonía ya se nos mete, se nos funde y nos tenemos que ir. Llegan otros espacios radiofónicos. Vamos a seguir con estas reflexiones y bueno, para la próxima semana cambiaremos de tema, pero estaremos en las fiestas de Hortaleza, en un chiringuito. Es una manera que tenemos para sobrevivir, para que las radios comunitarias sobrevivan. Pues con la colaboración de la gente que hace radio, que hacemos estos espacios, y con alguna mano más, pues vamos a estar ahí en ese recinto del Parque de Hortaleza, y bueno, pues te veremos por allí.
Bueno, pues allí estaré, aunque ya sabes que por mis condiciones físicas ya y por mi edad, mi ayuda es muy poca la que puedo hacer.
Bueno, haces mucha desde lo que sí que estás haciendo, como hace en este momento de muestras aquí. Valentín, pues seguimos en contacto y la próxima semana, no puedo anunciar el tema, no está cerrado, pero seguimos, ya lo comentamos. Y a todas y a todos, pues nada, a disfrutar de este final de curso, estudiando bien y al mismo tiempo pues sabiendo que la primavera pues es lo más florido y que las ideas más ocurrentes van a surgir ahora con el estallido de las amapolas y del campo. Bueno,
¿me permites un minuto?
No, menos, ya cerramos.
Menos.
No,
bueno,
una palabra.
Pues apoyemos a todos a Radio Enlace.
Pues gracias, Valentín, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.